Pues pendientes estamos de la actualidad esta mañana y conectaremos en el hospital de Basurto con nuestra compañera May Madrazo en cuanto tengamos algunas novedades sobre las palabras de Gotzone Sagardui acerca de ese secuestro que hoy ha conmocionado a la población. Bueno, durante esta noche, a primera hora de la mañana, nos enterábamos ese secuestro frustrado de un bebé de la maternidad del hospital de Basurto. Pero antes vamos a hablar de asuntos que, bueno, nos tocan muy de cerca. Prácticamente cada día andamos pendientes de algunos datos económicos. Es curioso y yo creo que poco a poco nos estamos empezando a dar cuenta de cómo todos hemos asumido como cierto que tengamos que ir fijándonos en algunos parámetros económicos para saber cuál es el estado de salud de un país. Me explico. Por ejemplo, hablamos muchas veces del PIB cuando hablamos de la prosperidad de un país, aunque sepamos que el Producto Interior Bruto pues poco tiene que ver, ¿no?, con el bienestar de su población, que igual está más preocupada por su salud, por su empleo, por su día a día, por llegar a fin de mes, más que por ese dato del PIB. Ocurre algo parecido con el IBEX 35, también un dato al que pues prestamos muchísima atención los medios de comunicación prácticamente todos los días, ¿no? Hablamos de ese dato del IBEX 35, de cómo va oscilando, si sube, si bajan, esos datos de la bolsa, y pues igual no nos paramos a pensar, ¿no?, de qué manera nos afectan. Lo cierto es que lo hacen directamente, pero igual no de la manera en la que pues algunos tendemos a pensar, porque mucha gente dirá, pero si yo no invierto en el IBEX, ¿a mí qué más me da el IBEX? Bueno, pues la manera en la que ha afectado a nuestro día a día es directo y hoy queremos centrarnos en él porque hay un libro que además pues puede suponer el futuro de un medio de comunicación como es La Marea, porque se está vendiendo a modo de crowdfunding y que trata de explicar las tres décadas que ha venido pues marcando ese dato, la agenda política de España y también pues el futuro y el devenir del bolsillo de todos nosotros. Es una investigación que, como decimos, han llevado a cabo varios responsables de La Marea. Nosotros hoy podemos hablar con uno de ellos porque además es quien ha coordinado este libro.
Eso es Dani Domínguez, está con nosotros, su director también de La Marea. Dani, buenos días, egunón.
Egunón, Cristina y Leire.
Bueno, hola. Pues todo un trabajo, ¿eh? Y bueno, una realidad está la bursátil y macroeconómica que perseguís en su análisis desde hace tiempo, ¿verdad?, con un proyecto singular en este sentido, y es hora de ponerlo, era ya hora de ponerlo negro sobre blanco. Es verdad que nosotros escuchamos muchas informaciones sobre el IBEX, pero cuando a veces nos dicen esto es el acabose, esto es una especie de pico tremendo, algo va a pasar por una situación, algún movimiento económico que ha habido, el IBEX cae, pero todos nos preocupamos mucho, a los tres días ya están sus números otra vez. O sea, no sé si al final nos manejan anímicamente en este sentido también a la hora de ofrecer estos datos sobre el propio IBEX 35.
No, por supuesto que la información económica es una información que nos toca el ánimo, y de hecho en el último CIS se puede ver cómo la percepción del país por parte de las personas a las que entrevista el CIS siempre es mucho peor de lo que luego es la autopercepción que uno tiene de sí mismo. Es decir, veo al país mucho peor de lo que me veo a mí mismo. Y eso tiene que ver siempre con la información económica que se da, ¿no? Y es una información económica que generalmente no tiene cara, ¿no? Siempre se habla de los mercados, se habla del IBEX 35 como un concepto, ¿no? Como si el IBEX 35 representara toda la economía española, y evidentemente ni mucho menos. Lo que hacemos en este libro es poner también cara, nombres, apellidos a quienes están detrás del IBEX, y sobre todo esas prácticas que generalmente pues no se suelen contar en los medios de comunicación, ¿no? Se habla del IBEX 35, como digo, pues para tomarle un poco el pulso a la economía. Si el IBEX va mal, pues seguramente, dicen, nos irá mal a todos los españoles y españolas. En este caso, pues lo que hacemos es, bueno, pues mirar la otra parte del IBEX 35, ¿no? Y como digo, eso, poner cara y poner rostro y sobre todo poner nombre a lo que se hace dentro del IBEX 35.
Algunos tienen mucho rostro.
Sí, es verdad. No, es que estoy acordándome, Dani, también de los momentos de crisis cuando estábamos tan pendientes de lo que decían las agencias de calificación, de las cuales nunca habíamos oído hablar y que hemos vuelto a olvidar. Pero también aquello nos martirizaba muchísimo, escuchar que nos califican fatal, la triple A, bueno, era tremendo, ya ves.
Claro, claro. Y sobre todo lo que me parece más importante es eso, es que el ánimo económico de un país dependa de 35 empresas. No, cuando evidentemente el tejido empresarial de este país es mucho más que esas 35 empresas y sobre todo dependemos económicamente pues de la pequeña tienda que hay en el barrio o de la barbería y de la peluquería que tenemos en el pueblo. Esas son las que realmente crean economía y crean empleo en un estado, pero bueno, parece que esas no importan y lo que importa siempre es la salud económica de las 35 grandes.
Y es verdad que llevamos ya bastante tiempo pues denunciándolo y yo tengo la sensación de que buena parte de la población también lo hace, ¿no? En las disputas de bar o disputas de banco del parque. Esas puertas giratorias que hacen que al final pues esas 35 empresas tengan muchísima influencia a la hora de tomar decisiones políticas que nos afectan a todos, porque gran parte de quienes tomen esas decisiones políticas es que luego les vemos sentados en los sofás directivos de esas mismas empresas.
Claro, sí, ese es un tema primordial para nosotros, lo fue La Marea con este proyecto que se llama Yo Investigo, que nació en 2016 y que ahora, 6 años después, pues nace este libro, aunque evidentemente hay mucha información sobre el proyecto, digamos, en web, y ahí seguirá para siempre. Y el tema de las puertas giratorias nos parecía esencial, porque es verdad que desde antes de 2010 era un tema del que prácticamente no se hablaba, ¿no? A partir del 15M yo creo que se pone sobre la mesa y se dice, oye, pues a lo mejor lo que ha hecho Felipe González de acabar en Gas Natural o Aznar de acabar en Endesa, que son como los dos casos más representativos, pues a lo mejor no es demasiado bonito, ¿no? Cuando precisamente fue un gobierno de José María Aznar el que justamente privatiza Endesa, ¿no? Parece que es como un regalo por ese regalo que ya anteriormente hizo el gobierno de Aznar. Pero sin embargo, una vez ya ponemos sobre la mesa los nombres más conocidos políticamente, lo que nos damos cuenta es a lo mejor no son los más relevantes. Porque vale, sí, tener a un ministro en tu consejo de administración de una gran empresa evidentemente es importante, te nutre de una cartera de contacto de las que no tendrías otra forma y te acerca a lo mejor al partido del gobierno en el caso de que ahora mismo esté gobernando el mismo partido del que esa persona fue ministro, pero y luego empezamos a pensar, pero hay otros cargos de menor rango político y menos conocido, como por ejemplo secretarios de Estado, directores generales, abogados del Estado, o sea, toda la administración pública que conoce perfectamente las leyes y conoce cómo funciona el Estado, esos son realmente todavía más importantes, porque son los que les permiten encontrar los recovecos. Imaginaos tener abogados del Estado trabajando para ti, gente que conoce perfectamente cómo funcionan las leyes en este país. O como digo, técnicos comerciales del Estado, que sabe cómo funciona la licitación pública. Eso, para estas empresas, que son las que pueden pagar estos sueldos, porque pensemos que es gente que ya en la administración del Estado cobra bien, y para llevártelo a tu empresa le tienes que pagar todavía mejor. No, evidentemente, como decíamos, por eso siempre estamos escuchando hablar de estas empresas y no del peluquero del pueblo, porque evidentemente ese no puede meter en su consejo de administración a un abogado del Estado para que le permita estar todo el día en los medios de comunicación.
Sí. También habláis en el libro de la marca España, el IBEX 35, las empresas españolas del IBEX 35, que igual no es para tanto. Me he acordado de la canción de CRAE, tú español 100% tampoco, sí americano también, aquello de gringo es muy absorbente, ¿no? Y estas empresas, pues en su accionariado ya tienen fondos de otros países y claro, español hasta un punto, ¿no?
Claro, siempre se habló, como dices, de la marca España, fue algo que el gobierno de Rajoy intentó popularizar todavía más creando un secretariado de Estado de la marca España, pero es verdad que por mucho que te intenten vender que determinadas empresas del IBEX 35 son muy españolas y son el orgullo económico nacional, si miras luego en su accionariado, pues la mayor parte de ese accionariado pertenece a empresas extranjeras. Entonces, al final, bueno, pues son españolas en lo nominativo, digamos, en el nombre, pues a lo mejor son españolas y en la historia son españolas, pero en el presente la realidad es que no lo son tanto. Generalmente, además, son fondos de inversión cuyo único objetivo es tener una rentabilidad en el menor plazo posible a costa de lo que sea, ¿no? Ya hemos visto cómo los fondos buitres entraban en la vivienda, por ejemplo, para intentar pues llevarse todo lo que pudieran de aquí, dejándonos a la clase obrera completamente empobrecida, ¿no? Y sin poder acceder a una vivienda digna, pero eso lo estamos viendo con todo tipo de negocios y en cualquier sector, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Marca España ya, la verdad es que va quedando cada vez menos.
Sí, sí. También denunciáis una situación que estamos siendo pues testigo de ella desde hace poquito, pero con muchísima intensidad. El fenómeno del greenwashing, ¿no? En muchos países están ahora mismo, o todos deberían estar, enfrentándose a lo que va a ser una transición energética y cómo organizarla, cómo cambiar las normas, las leyes, para que pueda haber esa transición energética y que pueda ser algo sostenible. Y estamos viendo todas las empresas energéticas diciéndonos que sí, que ellos también están por la labor, ¿no? Vistiéndose de verde bosque y de azul cielo muy intensamente en sus anuncios de televisión. Pero luego dicen los científicos, oye, que es postureo, que realmente no están proponiendo nada. Y cuando efectivamente salen acuerdos de las cumbres de clima, pues ya vemos que son acuerdos bastante raquíticos, siendo amables incluso con esos acuerdos. Claro. Y sin embargo, esas empresas les vemos poniéndose el pin de la sostenibilidad y de la ecología. Y claro, es lo que vosotros llamáis greenwashing, que es pues el aparentar ser ecológico, ¿no? Aparentar ser verde.
Eso es, sí. Digamos que el libro lo planteamos en tres partes. Bueno, lo habéis dicho al principio, ¿no? Pero quiero recalcarlo. Yo solamente coordino el libro y escribo alguno de los capítulos, pero el libro, o sea, los capítulos están escritos por diferentes colaboradores y colaboradoras que son las que hablan de estos temas, ¿no? Y el libro lo planteamos en tres partes. Una parte más histórica, que es la que repasábamos la historia de estas empresas, muchas de ellas ligadas al franquismo, y luego, pues, su tránsito a la democracia y cómo han sabido, bueno, pues manejar los hilos también en democracia, como decíamos, con el tema de las puertas giratorias. Hablamos del presente, de cómo cada vez son empresas menos españolas, ¿no? Que esa es la realidad actual. Y a futuro hablábamos del greenwashing y de este lavado verde, porque al final la cantidad de dinero que va a venir de Europa, que está ligada a la transición energética y a la digitalización, pues les hace teñirse lo máximo posible de verde para poner, digamos, el caso e intentar conseguir la mayor cantidad de millones posible procedentes de Europa. Y en efecto lo que estamos viendo es simplemente eso, un lavado verde. No hay una intención real de cambiar, ¿no? Lo que hay una intención, sobre todo, de retardar esos cambios. En La Marea hicimos una portada hace relativamente poco en la que hablábamos de retardistas. No, ya no son negacionistas. Es verdad que ya a las empresas les cuesta mucho negarse a las evidencias del cambio climático, más allá de alguna por ahí que está un poco perdida en su estrategia de marketing. Ya no pueden negarse, pero ahora lo que intentan es retardarlo, con excusas de no podemos hacerlo tan rápido porque si no se van a perder demasiados puestos de trabajo, no podemos hacerlo tan rápido porque si no se van a perder muchos millones de euros. Eso es lo que les preocupa, sí. Que si se hace rápido lo que pierden es su cuenta de beneficios baja y sus accionistas se enfadan. Entonces, bueno, pues tienen que aparentar ser verdes, pero bueno, luego en la realidad no tanto. No hemos visto el caso, por comentar, por ejemplo, una empresa, digamos, muy cercana a vosotras, ¿no?, que es Iberdrola. La hemos visto, pues eso, con su logo verde y azul, pero luego a la mínima de cambio, pues no tiene ningún tipo de pudor en vaciar nuestros embalses y nuestras reservas de agua, porque en un momento dado les conviene económicamente porque el precio de la luz está muy alto y saben que bombeando agua en ese momento pues van a obtener buenos beneficios y no les importa dejar sin agua a las poblaciones locales.
Ya. Nos tenemos que ir despidiendo, pero sí quería también mencionar, ¿no?, que habláis también pues de cómo se tratan o incluso cómo directamente no se tratan algunos de estos debates en los medios de comunicación, y esto lo hilo también con vuestra propia posición, ¿no?, en La Marea, porque este libro ya está a la venta y forma parte, ¿no?, de un crowdfunding incluso para el mantenimiento de un medio independiente como sois vosotros.
Eso es, La Marea, por ejemplo, no tiene anuncios del IBEX 35, y eso es algo que se acordó desde un principio, hace 10 años, y como resultado podemos hacer este tipo de cosas sin necesidad de autocortarnos, digamos, ¿no? Entonces, en efecto, el libro ahora mismo se puede conseguir a través del crowdfunding que tenemos abierto en La Marea. O sea, si se meten en lamarea.com encontrarán toda la información, y bueno, pues de esa forma no solamente se llevan un libro, que es un trabajo de investigación, creo que bastante bueno, sino que además ayudan al periodismo independiente.
Bueno, pues ahí está ese mensaje. Larga vida también a La Marea. Dani, muchas gracias por contarnos.
Muchísimas
un abrazo.
Gracias. A vosotras, gracias.
Agur.